A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life."
Saludo cordial a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos al programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales. Hoy hablaremos de una novela norteamericana llamada Colmillo Blanco, del autor estadounidense Jack London. Then he bombed a cigarette and asked me for a light, and the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. Jack London, probablemente nacido como John Griffith Channel en San Francisco de 1876, falleció en Glen Ellen el 22 de noviembre de 1916. Fue un escritor estadounidense, autor de la novela Colmillo Blanco, La Llamada de lo Salvaje y otras novelas y cuentos. ¿Cómo comienza la historia de Colmillo Blanco? La historia empieza antes del nacimiento de Colmillo Blanco, con dos hombres y su equipo de trineo que están viajando para entregar un ataúd en un remoto poblado llamado Fort Worry, situado en la zona alta del territorio del Yukón en Canadá. Los hombres Bill y Henry son acosados por una gran manada de lobos hambrientos durante varios días. Finalmente, después de que todos los perros hayan sido devorados por los lobos y Bill en un ataque de locura persiga a la loba que guiaba a los lobos al momento del ataque, cuatro trineos encuentran a Henry tratando de escapar de los lobos. La manada se dispersa al oír el gran grupo de personas que llegan, y luego la historia se centra en la manada a la cual le han arrebatado su última presa. Cuando la manada logra cazar y abatir un alce, se acaba la hambruna. La manada se dividirá y ahora la historia se centrará en la loba y su compañero tuerto. La loba pare una camada de 5 cachorros cerca del río Mackenzie, de los cuales 4 mueren de hambre y solo uno sobrevive. Al tuerto lo mata un lince hembra mientras trataba de saquear su cubil para llevarle comida a la loba y su cachorro. La loba encontrará sus restos cerca del cubil del lince. El cachorro sobreviviente y la loba quedan a su suerte. Al poco tiempo, la loba logra matar a todos los cachorros del lince hembra, provocando que éstas lo sigan y estalle una lucha sin cuartel. La loba finalmente logra matar al lince hembra, mas queda severamente herida, y los restos del lince serán devorados durante una semana. El cachorro se encuentra un día con 5 indígenas y la loba va a su rescate. uno de ellos que es Nutria Gris, Castor Gris en el texto original, reconoce a la loba como Quiche, la perra lobo de su hermano que escapó durante una hambruna, a la que ata a un poste. El hermano de Nutria Gris está muerto, así que se lleva a Quiche y su cachorro, bautizando a este último como Colmillo Blanco. Colmillo Blanco llevará una dura vida en el campamento indígena. La manada de cachorros lo ve como un lobo y lo ataca inmediato. Él es salvado por los indígenas, mas los cachorros nunca lo aceptarán, y el líder Bocas, o Leaf Leaf, lo acosará continuamente. Colmillo Blanco crece y se convierte en un salvaje, taciturno, solitario y mortal luchador, el enemigo de su sangre. Para enfrentarse al constante peligro de ser herido e incluso destruido, sus facultades depredadoras y defensivas se desarrollaron. Se volvió más ágil que los otros perros, rápido de patas, astuto, mortal, más liviano, más delgado, con músculos y nervios de hierro, más resistente, más cruel, feroz e inteligente. Tuvo que ser todo eso, de lo contrario, no hubiese resistido ni sobrevivido al hostil ambiente en donde se halló. Cuando Colmillo Blanco tiene 5 años, es llevado a Fort Yukon para que Nutria Gris pueda comerciar con los buscadores de oro. Allí es comprado con varias botellas de whisky por un organizador de peleas de perros, Smith el Hermoso, que vuelve alcohólico a Nutria Gris. En un momento de inestabilidad, Nutria Gris vende al lobo por varias botellas al hermoso Smith y lo hace competir contra otros perros, mientras el dinero del público corre en las apuestas. Colmillo Blanco derrota a todos sus oponentes, incluso a varios lobos y un lince, hasta que traen a un bulldog llamado Cherokee para que pelee con él. El bulldog logra aferrarse con sus colmillos de la piel y pelaje del cuello de Colmillo Blanco, por lo que empieza a asfixiarlo lentamente pero seguro. Él casi muere asfixiado, mas es rescatado cuando Whedon Scott, un acaudalado joven buscador de oro, aparece de repente y detiene la pelea, consiguiendo comprárselo a Smith por $150 en vez de su precio real, $500, dado el estado casi estrangulado del lobo. Whedon trata de domar a Colmillo Blanco, lográndolo tras un largo y paciente esfuerzo. Cuando Whedon Scott trata de regresar solo a California, Colmillo Blanco lo persigue y decide llevárselo consigo a su casa. En Sierra Vista, Colmillo Blanco debe adaptarse a las leyes de la mansión. Al final del libro, Jimal, un asesino, trata de asesinar al juez Scott, que es el padre de Whedon, por haberlo sentenciado a prisión sin saber que fue falsamente acusado. Colmillo Blanco asesina a Al, recibe varios disparos, dejándole también costillas rotas y un pulmón perforado. Casi muere en el ataque. De todas formas, él sobrevive por su instinto de supervivencia innata. Por su acción, las mujeres de la mansión Scott lo llaman el Lobo Bendito o Bendito Lobo, y la historia termina con Colmillo Blanco relajándose bajo el sol junto a los cachorros que tuvo con Collie, la perra pastora. Hablemos ahora con más detalle de los personajes que conforman esta obra literaria de Colmillo Blanco. Colmillo Blanco, de los lobos que Quiche dio a luz, era el más travieso de los hermanos, el único lobo que sobrevivió y llegó a salir al exterior. La primera vez que sintió dolor fue cuando Quiche le pegó por salir al exterior. Después él salió más a menudo y sintió cada vez sensaciones nuevas, como el caer, el cazar. Esto le resultó al principio muy fácil, y al vérselas con la comadreja cambió todo. El nombre de Colmillo Blanco se lo puso Castor Gris porque tenía los dientes muy blancos. Cuando vio a los perros pensó que eran de su raza y como era un lobo, lo atacaron. Los cambios que ha sufrido fueron muchos, comenzando por el cambio de la libertad a la vida con el hombre. Si Bocas no se hubiera interpuesto en la vida de Colmillo Blanco, este de pequeño había jugado con los otros perros y se había adaptado a una vida normal. Mas la intervención de Lip-Lip o Bocas produjo un cambio en su vida. Gracias a este consiguió desarrollar el sentido de la astucia que le fue muy valioso en su vida futuro y también enemistarse para siempre con todos los de su raza. Colmillo Blanco era ingenioso y malo. Desarrolló una maldad, rabia hacia los humanos, también una agresividad que solo podía verse reflejada en los perros porque trataba a los humanos como dioses que lo dominaban todo. Esta maldad y agresividad se vio más reflejada con Smith el Hermoso. En esta etapa Colmillo Blanco se volvió más agresivo que cualquier cosa. Era una máquina de matar por sus instintos de lobo y por la rapidez y destreza de sus actos, por Lip-Lip, por la crueldad de Smith, que influyó de gran forma. Solo servía para asesinar hasta que lo encontró Scott y que cambió su vida. Por primera vez encontró el amor, aprendió a reírse, a abrazar cuando su amo se ponía enfermo. Así llegó a la cabaña donde conoció a Collie, con la cual tuvo hijos. ¿Quién era Quiche? Era la madre de Colmillo Blanco. Antes había sido un perro doméstico hasta que se asilvestró y se fue a vivir con los lobos. Tenía un pelaje rojizo. Whedon Scott era el mejor ingeniero de minas del mundo. Fue él quien paró la pelea de Colmillo Blanco con un bulldog para que Colmillo Blanco no muriese. Era un hombre alto, joven y siempre afeitado, por lo que se le veía la piel bastante rojiza. Cuando llegó a la pelea, pegó dos puñetazos a Smith el Hermoso y le compró a Colmillo Blanco. Scott tenía dos hijos y una mujer, y lo más importante era que quería a Colmillo Blanco. Al principio lo quería matar porque era un lobo indomesticable, mas Matt consiguió hacerle entrar en razón. Luego fue él quien no quiso matarlo. Se ganó la confianza de Colmillo Blanco dándole carne en vez de una paliza porque le había mordido. Al final consiguió domesticarlo. Tenía una granja en California. Él no se quería llevar a su lobo allí porque le matarían, mas al saltar al barco decidió que sí se lo llevaba. Jugaba con Colmillo Blanco y este le quería mucho. Enseñó a Colmillo Blanco lo que era el amor. El Hermoso Smith era eminentemente horrible, desmirriado de cuerpo, tenía una cabeza diminuta que terminaba en punta, como una pera. Antes de llamarle por el apodo del bello Smith, le llamaban Pera. Sus ojos eran tan grandes que en medio cabía otro par. La naturaleza le había dado una mandíbula inferior de grandes dimensiones. Era uno de los hombres más llorones y cobardes de toda la región. Sus dientes eran largos y amarillentos. Su pelo era escaso y no crecía casi. En una palabra, el bello Smith era una monstruosidad. Colmillo Blanco le odiaba. Este siempre le pegaba y le trataba muy mal. Le había enseñado a luchar y matar en las peleas ilegales que él hacía. Smith el Hermoso ganó una gran suma de dinero gracias a las peleas. Era un ser cruel y despiadado en el que había sentimientos malvados como la codicia. Incluso una vez intentó robar a Colmillo Blanco. Bill era un humano cuya misión era transportar un ataúd en un trineo tirado por 6 perros, de los cuales ninguno sobrevivió. Murió devorado por la manada de lobos al creer tener una oportunidad de cazar a Quiche. Henry es el acompañante de Bill. Estuvo a punto de ser devorado por la manada de lobos, mas huyó al ver acercarse a un gran grupo de personas. Gordito era uno de los perros de Henry y Bill. fue el primero en escapar del campamento para acercarse a la manada de lobos, seducido por Quiche y más tarde devorado. Rana era el perro más fuerte de Bill y Henry, fue el segundo que devoró la manada, también atraído por Quiche. Zancudo o Veloz fue el tercer perro de Bill y Henry que fue asesinado por Quiche gracias a que Oreja Cortada mordió sus ataduras en la noche. Oreja Cortada o Una Oreja huyó de sus amos en pleno día atraído por Quiche, también murió devorado. Jefe Joven era uno de los líderes jóvenes de la manada que competía con otros por conseguir a Quiche. Junto con Tuerto, mató al lobato que cortejaba a Quiche para más tarde ser el mismo muerto por el mismo lobo. El Tuerto era el líder viejo de la manada, mató primero al lobato que cortejaba a Quiche y luego al jefe joven. Él es el padre de Colmillo Blanco y fue asesinado por una lince. Lobezno o Lobato era un cachorro que intentó seducir a Quiche, mas fue asesinado por Tuerto y jefe joven. El castor gris o nutria gris es un indio que se adueñó de Quiche y Colmillo Blanco por ser hermano de tres águilas, el anterior dueño de Quiche que está muerto. Tres Águilas era el hermano de Nutria Gris, fue el último dueño de Quiche y murió durante una hambruna. Lord Alfred era el cadáver que tenían que llevar en ataúd al fuerte. Lince era un lince hembra que mató al Tuerto y peleó con Quiche, muriendo en la pelea. Klukoch era la mujer de Castor Gris. Mixa fue el hijo de Castor Gris. Basic fue el perro viejo al que Colmillo Blanco ganó en una pelea. Leaf Leaf o Bocas, perro doméstico mayor y más grande que los otros cachorros de la tribu, por lo que él decide hacerle la vida imposible a Colmillo Blanco persiguiéndolo. El resto de cachorros lo imitan. Es culpa suya que Colmillo Blanco sea tan agresivo. Cherokee es el perro de raza bulldog, único que pudo vencer a Colmillo Blanco y casi matarlo. Tim Quinnan fue un jugador profesional dueño de Cherokee. Matt era el amigo y trabajador de Whedon que se encargaba de Colmillo Blanco. Alicia fue la esposa de Whedon Scott. El juez Scott era el padre de Whedon Scott. Beth y María eran las hermanas de Whedon Scott. El mayor era el perro de trineo de Scott. Collie era la perra pastora alemana perteneciente al juez Scott, que instintivamente ataca a Colmillo Blanco cada vez que lo ve, excepto en su época de celo, cuando le permite acercársele, por lo que juntos tienen una camada de cachorros. Dick era el galgo perteneciente al juez Scott, su instinto lo hizo atacar a Colmillo Blanco la primera vez que lo vio, y este lo hubiera asesinado si Collie no lo hubiera defendido. Después quiso ser su amigo, pero como Colmillo Blanco lo ignoraba, Dick se hizo tan indiferente a su presencia como a la de un poste. Gimal es un asesino que casi mata a Colmillo Blanco, pues quería aniquilar al juez Scott por haberlo condenado a una sentencia injusta. Una vez descrito los personajes, ahora analicemos este texto de Colmillo Blanco. ¿Cuáles son los temas principales? Los críticos han identificado varios temas subyacentes en la novela. Tom Feller describe la historia como una alegoría del progreso de la humanidad desde la naturaleza hacia la civilización. Él también expresa que la implicación en la historia es que la metamorfosis tanto del individuo como de la sociedad necesitará de violencia en algún momento. Paul Dean afirma que en la novela la sociedad exige una conformidad que submina el individualismo. Jack London fue influenciado por las palabras de Herbert Spencer, es decir, la supervivencia del más apto, al igual que por el concepto del superhombre de Friedrich Nietzsche, superperro en este caso, y el del culto del poder. Al momento de publicarse, Colmillo Blanco tuvo un éxito inmediato a nivel mundial. La novela se volvió popular, especialmente entre los lectores jóvenes. Robert Greenwood describió a Colmillo Blanco como una de las más interesantes y ambiciosas obras de London. Virginia Crane afirma que la novela es generalmente considerada inferior a su obra complementaria, La llamada de lo salvaje, pero que ayudó a London a establecerse como una popular figura de la literatura estadounidense. Al poco tiempo de la publicación del libro, Jack London fue blanco de lo que más tarde se llamaría la controversia de los falsificadores de la naturaleza, un debate literario que evidenció el conflicto entre la ciencia y los sentimientos en las obras populares sobre el mundo natural. El presidente Theodore Roosevelt, que se declaró en contra de los naturalistas improvisados en 1907, específicamente mencionó a London como uno de los llamados falsificadores de la naturaleza. Citando un ejemplo de Colmillo Blanco, Roosevelt se refirió a la pelea entre el bulldog y el lobo como el absurdo más sublime. London solamente respondió a las críticas después del fin de la controversia. En un artículo de 1908 titulado Los otros animales, él escribió: fui culpable de escribir dos libros de animales o dos libros sobre perros. El escribir estas dos historias, por mi parte, en realidad fue una protesta contra la humanización de los animales, de la cual me parece que varios escritores de animales fueron sumamente culpables. Una y otra vez, en varias ocasiones, escribí en mis relatos hablando de mis perros, héroes. Él no pensó estas cosas, él solo las hizo, etc. E hice esto repetidamente, al punto de atascar mi narrativa y violando mis cánones artísticos. Lo hice para martillar en el entendimiento humano promedio que mis perros héroes no estaban guiados por razonamientos abstractos, sino por instinto, sensación y emoción, así como razonamiento simple. Además, me aboqué a hacer mis historias acordes con los hechos de la evolución. Las enlacé a los hechos descubiertos por la investigación científica y me despierto un día totalmente ligado al bando de los falsificadores de la naturaleza. La novela es parcialmente una alegoría autobiográfica basada en la transformación del London de un adolescente aventurero a un escritor casado de clase media. Cuando la escribió, Jack London estaba influenciado por las ideas de Herbert Spencer, Karl Marx y Friedrich Nietzsche. Las condiciones sociales en los Estados Unidos también tuvieron influencia en la historia de estos animales en la novela de Colmillo Blanco.
Escucharemos un pequeño fragmento de esta gran obra literaria de Colmillo Blanco.
En ese gran bosque helado, dentro de una acogedora covacha, vivía una perra con su cachorro, un solo cachorro.
Los otros cuatro cachorros de esa camada no habían podido sobrevivir a una larga época de hambruna.
El padre, un feroz lobo gris, había muerto en las garras de un lince mientras trataba de conseguir carne para su familia. Por eso, la perra tuvo que dejar a su hijo solo para empezar a salir de la cueva en busca de alimento.
Un día, sintiéndose muy solo en su cueva, el cachorro se atrevió a salir por primera vez.
Afuera vio una extensión inmensa y la luz tan brillante. Tuvo mucho miedo. Dio un paso, pero pisó el aire y se fue de cabeza hacia abajo.
Pudo sentarse y mirar a su alrededor. Y de pronto...
¡Mira eso!
Él no lo sabía aún, pero había nacido carnívoro. Y lo que le llamaba la atención era un nido de perdices.
El cachorro las observaba, entre asustado y sorprendido.
¿Son tan pequeños? ¿Por qué me asusto?
Entonces cobró ánimo y tomó una perdiz con la boca. La besita se agitaba y le hacía cosquillas en la lengua.
Las quijadas del obesno se cerraron.
Me gusta. Es lo que mi madre siempre me da.
Pero de pronto el obesno se encontró en medio de un torbellino de plumas. Era la perdiz madre que le caía encima.
El cachorro escondió la cabeza entre las patas.
No me hará nada, no me hará nada.
La perdiz grande aleteaba furiosa, pero el obesno se enojó también y mordió y desgarró una de sus alas.
El ave, aterrorizada, le dio un fuerte picotazo en la nariz y luego una lluvia de picotazos fuertes que terminó con el obesno huyendo, derrotado hacia su guarida. Pero el cachorro había aprendido varias grandes cosas.
Las cosas vivas son carne. Las grandes hacen daño. Mejor es comerse a las pequeñas y no meterse con las grandes.
Recordó a su madre y apuró el paso.
La necesito.
De pronto, algo amarillento pasó como un rayo delante de sus ojos.
Era una comadreja pequeña. Sin saber por qué, el obesno la alcanzó y la revolcó de un zarpazo. Pero entonces sintió los dientes de la comadreja madre que lo tomaban del pescuezo.
El obesno hubiera muerto si no aparecía su madre, saltando a través de la espesura.
¡Mamá! ¡Ahí está mamá!
La comadreja murió entre los dientes de la perra, que luego le lamió las heridas a su pequeño.
Desde ese día, el cachorro fue ejercitándose en el arte de la caza, sin saber lo que eso era. Una vez, presenció una lucha a muerte entre su madre y un lince. La perra salió vencedora, aunque quedó muy herida.
Mi madre es invencible. No le tiene miedo a nada.
Y un tiempo después, el cachorro tuvo una extraña visión. Aparecieron dos cosas vivas y grandes que no había visto nunca. Eran hombres.
Se quedó quieto. Quería huir, pero surgió en él otro impulso que lo hizo quedarse. Fue la sensación abrumadora de su propia pequeñez.
Son enormes.
Ese instinto le estaba diciendo que no podía pelear contra un animal que había sabido dominar a todos los demás en toda la tierra salvaje. Que debía reconocerlo. Y se quedó muy quieto.
Uno de los hombres se le acercó.
Mira qué blancos tienen los colmillitos este. Mira esto.
Tómalo. Está bonito.
A ver.
Cuando la mano del hombre estaba a punto de tocarlo, el cachorro le clavó los dientes, casi sin querer.
Ah, vaya, ten y aprende, malcriado.
Ese sopapo que lo dejó tendido le quitó al obesno todo deseo de luchar contra esos grandes seres poderosos.
Entonces llegó su madre. El cachorro saltó hacia ella mientras los hombres retrocedían. La perra, que en realidad parecía bastante una loba, mostraba los colmillos.
¿Quiché? ¿Quiché?
La perra de pronto perdió toda su fiereza.
¿Quiché? ¿Es Quiché? Sí, ven acá, Quiché.
Muy bien, mis queridos oyentes, recuerden que pueden escribirnos en las redes sociales de INSI Radio, nos pueden seguir en Facebook en @INSI Radio, en Twitter pueden escribirnos en @INSI-Radio o al correo electrónico produccionradio@insi.gov.co y pueden descargar las aplicaciones de Insi Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android, o se pueden conectar a través de la página web www.insi.gov.co/insiradio. Recuerden que se pueden conectar con Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Muy bien, mis queridos oyentes, este fue un episodio más del programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy caluroso para todos. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias y que la pasen muy bien.
Tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.